Buenos días en este nuevo lunes para un programa de psicorradioactividad en Radio UMH, la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy venimos a compartir estos 55 minutos de programa con vosotros, Raúl Alonso y Jesús Rodríguez Marín, con la ayuda de a los medios técnicos o a los mandos técnicos de nuestro querido amigo Antonio Ruiz, y con la ausencia llorada de Nuria Belmonte y Montse Ramos, que no pueden acompañarnos hoy por diversos motivos. Y antes de empezar, os vamos a calentar un poquito las ondas escuchando al gran Elvis Presley en Always on My Mind. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. I just never took the time. Muy bien, esperamos que esta estupenda interpretación de Elvis os haya animado en la mañana. Y ahora vamos a hablar de investigación psicológica. Investigaciones que traemos aquí, pues, que nos resultan curiosas, a la par que interesantes, y que pueden despertar, pues, cierto nivel también de interés en vosotros que nos escucháis para aprender alguna cosa más de la psicología. Pues la investigación que traemos hoy versa sobre en qué medida el parto prematuro podría afectar a las relaciones y a la autoestima en la edad adulta. Y se trata de un estudio que ha aventurado la hipótesis de que los adultos jóvenes que nacieron de forma prematura podrían verse a sí mismos como algo menos atractivos. Es un grupo de investigadores finlandeses que encontraron que los adultos jóvenes que habían nacido solo una semana o unas semanas antes se calificaron a sí mismos como ligeramente menos atractivos, en promedio, y teniendo menos probabilidades de haber mantenido relaciones sexuales o de vivir con su pareja que sus iguales nacidos a término.
Los hallazgos se añaden a las evidencias de que el parto prematuro puede afectar no solamente a la salud física, sino también al desarrollo social. La investigadora principal explica que los hallazgos podrían reflejar los rasgos de la personalidad de los nacidos de forma prematura, ya que estos estudios y los estudios anteriores han hallado que los individuos prematuros son más cautos y toman menos riesgos. Pasarán años hasta que los investigadores sepan algo sobre el desarrollo social a largo plazo de los niños prematuros de hoy en día. Pero creemos que con los avances sanitarios en materia de prematuros producirá este avance diferentes resultados con estos jóvenes adultos. Y aunque los investigadores hallaron un vínculo entre nacer de forma prematura y las relaciones posteriores como adulto, no probaron que hubieran relaciones de causalidad.
Bueno, aunque efectivamente no probaron que hubieran relaciones de causalidad, pero siempre hay unas relaciones al menos estadísticas. Los resultados que se encontraron se basaban en un estudio sobre 753 adultos finlandeses que tenían 23 años de promedio. Casi la mitad había nacido a término completo, es decir, a partir de la semana 27, perdón, de la semana 37 de embarazo, pero un tercio de ellos había nacido de forma prematura o de una forma temprana, es decir, antes de la semana 34. En general, los dos grupos que nacieron prematuramente calificaron un poco más bajo su propio atractivo sexual. En una escala de 1 a 10, los del grupo que nacieron a término completo se dieron a sí mismos una calificación promedio de 6,9, mientras que los grupos de nacimiento prematuro temprano o tardío se dieron respectivamente una nota de 6,2 o 6,5.
En cualquier caso, estudios como este solamente pueden mostrar patrones grupales y el promedio de un grupo no es válido para todos los individuos. Sabemos que los resultados varían en gran medida de un niño prematuro a otro.
Bueno, pero en cualquier caso, pues estos son los datos. Estos son los datos que se suman a muchos otros de los que ya conocemos respecto a los niños nacidos antes de término. Y ahora, como intermedio, antes de ir a nuestro siguiente tema, pues vamos a escuchar a Pink interpretando Try.
Sometimes I feel
Vamos a hablar ahora acerca de cómo la psicología nos puede ayudar. En muchas ocasiones no es fácil asumir que necesitamos ayuda psicológica. A veces ni siquiera te has dado cuenta de que tienes un problema que solucionar. Muchas personas piensan que visitar al psicólogo es sinónimo de tener pues, una patología mental, una enfermedad mental de algún tipo, y no es así. Si tienes un problema emocional o de relación, por ejemplo, que tú mismo calificas de serio, no pienses que el problema se solucionará con el paso del tiempo. Es bueno que alguien experto se ocupe de ti y te escuche para detectar si pasa algo grave.
En algunas ocasiones, las relaciones con los otros pueden afectarnos emocionalmente. Puedes experimentar sufrimiento por el fin de una relación sentimental o por la muerte de un familiar. Esas situaciones pueden afectarte de manera seria. Fíjate en el tiempo. Y si no es temporal, hay que pedir ayuda psicológica. Miles de familias pasan por casos de violencia doméstica e intentan arreglarlo hablando. Intentan arreglar hablando lo que está mal. Pero si se presenta como constante, lo mejor es pedir ayuda psicológica. También puede llegar a ser difícil enfrentarse a problemas de tipo sexual. Estos problemas son más comunes de lo que crees y a largo plazo pueden dañar tu autoestima. Si piensas que es el caso, debes pedir ayuda psicológica. Lo mismo ocurre con asuntos que consideras que tienen un alto impacto en tu vida. Existen signos de alarma, como puede ser el creer que la vida no tiene sentido, sentir una tristeza profunda y constante, tener ataques de ansiedad, inseguridad o miedo, vivir malhumorado y riñendo por todo, tener constantes pensamientos pesimistas o experimentar desaliento físico y emocional.
Esperamos que estos pequeños pinceladas, sobre cómo te puede ayudar la psicología, pues efectivamente te ayude y que, bueno, pues cuando tengas alguno de esos signos de alarma, pues puedas acudir a una ayuda profesional de un psicólogo experto. Y ahora vamos a hablar de felicidad, pero antes de hablar de felicidad, vamos a escuchar una canción, una preciosa canción de Barber Station, que tiene que ver con la felicidad, que se titula Woman in Love.
Away, you feel my love. I hear what you say.
Montserrat Hidalgo, que es una socia fundadora de la Universidad de la Felicidad en España y experta en felicidad también, nos ha trasladado una fórmula de la felicidad. Parece que estamos de acuerdo en que el fin último del ser humano es feliz, es ser feliz. Estamos hechos para ser felices. Los investigadores acerca de la felicidad, algunos de ellos célebres, como el caso de Sonia Lyubomirsky, o Ed Dines, o Martin Seligman, o Deepak Chopra, han elaborado una llamada fórmula de la felicidad. Según dicho los investigadores, la fórmula sería la siguiente. Felicidad es igual a predisposición, más condiciones de vida, más actividades voluntarias. Podemos decir que la predisposición es nuestra carga genética y los condicionamientos de nuestros primeros años de la vida. Es decir, en cierta medida estamos predispuestos o no para ser más o menos felices, pero en un porcentaje bastante alto y además reversible. Por otro lado están nuestras condiciones de vida, que son las cosas que ocurren en nuestra vida cotidiana. Como ejemplo podemos poner un estudio que se desarrolló hace unos años con personas que habían ganado la lotería. Este estudio demostró que al principio los ganadores se sentían felices, pero que al cabo de un año regresaban a su grado normal de felicidad, al que tenían antes de ganar el premio de la lotería. Las condiciones de vida solo representan entre el 7 y el 12% de nuestra experiencia de felicidad. Entonces, ¿qué es lo que realmente determina que seamos felices o no? Pues lo que verdaderamente determina eso es la última parte de la fórmula, las actividades voluntarias. Las cosas que elegimos hacer en nuestra vida cotidiana. Eso es en lo que en gran medida determina nuestro estado de felicidad.
Hablando de actividades voluntarias, la Universidad de Harvard diseñó un programa, un curso que ayuda a conseguir este estado. Cátedra que se ha convertido en una de las más populares del centro universitario. La clase se llama Mayor Felicidad y el profesor que la imparte es Tal Ben Shabar, un israelí experto en psicología positiva, también conocido como el gurú de la felicidad. No es un curso obligatorio, sin embargo, 1.400 alumnos de diferentes carreras se inscriben en él cada semestre. La cátedra trabaja mediante encuestas y estudios de campo sobre las características y componentes que permiten vivir felizmente. En ella, Ben Shabar proporciona 13 consejos que contribuyen a alcanzarla y que ahora se han hecho públicos. Son cosas bastante fáciles, por lo que estos estudios superiores hacen cierta la sabia y antiquísima frase de que la felicidad está en las cosas sencillas.
Estos son los 13 consejos para alcanzar la felicidad. 1. Realiza algún ejercicio. Los expertos aseguran que hacer actividad física es igual de bueno que tomar un antidepresivo para mejorar el ánimo. 30 minutos de ejercicio es el mejor antídoto contra la tristeza y el estrés. Caminar todos los días es una muy buena forma de empezar. 2. Toma desayuno. Algunas personas se saltan el desayuno porque no tienen tiempo o porque no quieren engordar. Estudios demuestran que desayunar ayuda a tener energía, a pensar y a desempeñar con éxito las actividades de la vida. 3. Agradece a la vida todo lo bueno que tienes. Escribe en un papel 10 cosas que tienes en tu vida y que te dan felicidad. Cuando hacemos una lista de gratitud, nos obligamos a enfocarnos en cosas buenas. Incluso poder hacerlo todos los días. Y todos los días, antes de empezar tus labores cotidianas, puedes hacer eso, no 10, pero sí un par de ellas, es decir, cosas en la vida que me dan felicidad. De esa manera agradecerás a la vida todo lo bueno que tienes y eso contribuye a ser feliz. 4. Sé asertivo. Pide lo que quieras y di lo que piensas. Está demostrado que ser asertivo ayuda a mejorar la autoestima. Dejarse y aguantar en silencio todo lo que uno le digan y hagan generalmente genera tristeza y desesperanza. 5. Gasta tu dinero en experiencias, no en cosas. Un estudio descubrió que el 75% de las personas que se sentía más feliz cuando invertía su dinero en viajes, cursos y clases, en tanto que solo el 34% dijo sentirse más feliz cuando compraba cosas. El pensador francés Ser Latouche lo describe muy bien. La gente feliz no suele consumir. 6. Afronta tus retos. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Hay estudios que demuestran que cuanto más postergas algo que sabes que tienes que hacer, más ansiedad y más tensión generas. Escribe pequeñas listas semanales de tareas a realizar y cúmplelas.
7. Pega recuerdos bonitos, frases y fotos de tus seres queridos por todos lados. Llena el frigorífico, el ordenador, tu mesa de escritorio, tu dormitorio, en fin, tu vida de recuerdos bonitos. Siempre saluda y sea amable con otras personas. Consejo número 8. Más de 100 investigadores afirman que solo sonreír cambia el estado de ánimo. 9. Escucha música. Está comprobado que escuchar música te despierta deseos de cantar y bailar, por lo que alegra la vida. 10. Cuida tu postura. Camina derecho, con los hombros ligeramente hacia atrás y la vista hacia el frente, y ayuda a mantener un buen estado de ánimo. Acepta el fracaso. Toma los fracasos como parte de la vida y aprende de ellos. 12. Aliméntate bien, porque consumes. ¿Por qué consumes? Tiene un impacto importante en tu estado de ánimo. Por esta razón, lo recomendable es comer algo ligero cada 3 o 4 horas, para así mantener los niveles de glucosa estables, no saltarse las comidas, evitar el exceso de harinas blancas y el azúcar, comer de todo y variar los alimentos. 13. Arreglarse y sentirse atractivo. El 41% de la gente dice que se siente más feliz cuando piensa que se ve bien. Además, nos gustaría añadir que todas estas cosas son coincidencia, dándote cuenta, poniendo intención en ellas.
Muy bien, pues esperamos que estos consejos para ser feliz os sean útiles y que podáis practicarlos, porque efectivamente la Universidad de Harvard en este caso pues está demostrando que todos ellos son verdaderamente relevantes. Y ahora, antes de pasar a la sección siguiente, vamos a escuchar a los Beatles en Love Me Do. Vamos a hablar en esta sección de psicología y relación con los demás de algo que podríamos denominar o titular vivir tras una coraza. Muy pocas personas miran a los ojos cuando hablan con sus interlocutores. Seguramente debido a la falta de seguridad o por costumbre, que suelen desviar la mirada a la nariz o a la boca. Sin embargo, hay quienes no saben mirar de otro modo, quienes efectivamente dirigen sus ojos de forma directa, franca y honesta hacia la otra persona. Y cuando alguien se encuentra con alguien que mira así, puede sentirse algo incómodo e incluso intimidado.
No es casualidad que a estas personas se les cuelgue el San Benito de desafiadores. Quienes van de cara por la vida suelen irradiar un aura de poder y fuerza. De hecho, suelen ser individuos que enseguida están al mando de la situación. Nadie pone en duda que son líderes natos y desprenden un magnetismo de lo más seductor. Sin embargo, su liderazgo a menudo deviene en autoritarismo, en especial cuando se sienten amenazados. Es entonces cuando aflora su enorme visceralidad, arremitiendo con dureza y agresividad a quienes se atreven a confrontarlos.
Están tan acostumbrados a imponer su voluntad sobre los demás que no soportan que nadie les diga lo que tiene que hacer. Poseen madera de jefes autoritarios y algún que otro rasgo de tiranos. Más que respeto, los demás les tienen miedo. No es muy recomendable cuestionar su autoritarismo, ni mucho menos discutir o pelearse con ellos. Cuando piensan que alguien ha actuado de manera injusta, se sienten legitimados a contraatacar, de forma violenta. El fuego que anida en sus entrañas tan solo necesita una pequeña chispa para estallar en llamas, quemando todo aquello que obstaculiza su paso.
El justiciero que llevan dentro quienes viven a la defensiva les dota de una fuerza sobrenatural, ayudándoles a desarrollar un instinto protector al servicio de los suyos o de aquellos que consideran más vulnerables y débiles. Para no perder el dominio de sí mismos, tratan desesperadamente de controlar cualquier situación. Los individuos que poseen este tipo de personalidad no resultan fáciles de conocer. Viven detrás de una coraza. Cuanto más en conflicto entran con los demás, más se protegen y se encierran en sí mismos. En casos extremos, terminan por aislarse de su entorno social, pudiendo llegar a vivir como ermitaños. Una historia refleja la clave para deshacerse de esa protección excesiva. Un viejo pescador vivía completamente solo, en una playa alejada del pueblo. Harto de discusiones, conflictos y peleas, llevaba años sin relacionarse con nadie. Se había convertido en un hombre frío y distante, que pasaba los días leyendo y pescando. Un día salió a navegar con su pequeña barca en alta mar. De pronto apareció un bote que chocó frontalmente contra el del pescador, y este se pegó tal susto que dio un salto y cayó directamente al agua. Mientras nadaba para volver a subir a la barca, empezó a maldecir al tripulante del otro bote. «¿Pero cómo has podido chocar contra mí, con lo grande que es el mar? Maldito seas, ya verás cómo te coja». Al conseguir sentarse y recuperar la compostura, se dio cuenta de que allí no había nadie más. Era un bote a la deriva. El viejo pescador estaba empapado, rabioso y sin nadie a quien culpar. De pronto, por primera vez en mucho tiempo, emitió una enorme carcajada. Algo en su interior hizo clic, y esa misma tarde se dejó caer por el bar del pueblo.
Para que estos desafiadores bajen la guardia, es fundamental que comprendan las motivaciones ocultas que les llevaron a tomar el escudo y a desenfundar la espada en primer lugar. Por más que les moleste reconocerlo, son como los cangrejos, muy duros por fuera y extremadamente blandos por dentro. Su apariencia hostil y fuerte no es más que una fachada, un mecanismo de defensa que han desarrollado desde niños para que nadie vuelva a hacerles daño, y también para tratar de que nada ni nadie pueda dominarlos.
Quienes viven tras una coraza comparten un mismo tipo de recuerdo. En muchos casos, algo sucedió cuando todavía eran niños inocentes e indefensos. Tal vez un cambio de colegio, una separación de los padres, un accidente, abusos y maltrato de cualquier tipo, o la muerte de un ser querido. No importa tanto el qué, sino cómo interpretó el suceso la persona que lo vivió. A raíz de afrontar alguna situación adversa, suele tomar conciencia, siendo todavía muy niño, de que el mundo es un lugar amenazante, injusto y violento, donde solo los fuertes y los duros consiguen sobrevivir.
Y esa es precisamente su herida, la que nace de haber conectado con su propia vulnerabilidad. Al negar y condenar esta debilidad, esa persona empieza a construir, ladrillo a ladrillo, una muralla que lo proteja de volver a sufrir. Paradójicamente, al vivir a la defensiva, con el tiempo se convierten en adultos controladores y dominantes, y también hiperreactivos, es decir, que están a la que saltan. Por eso suelen mostrarse tan agresivos y cosechan multitud de conflictos.
Los problemas derivados de este tipo de actitud van más allá. Una vez cesa la lucha, estas personas tienden a culpar a los demás por el sufrimiento que han experimentado, y al hacerlo se sienten legitimados para castigar a sus supuestos agresores. Pueden llegar incluso a vengarse de ellos de forma cruel. Al mismo tiempo se culpan a sí mismos del sufrimiento que consideran que han causado a los demás. Es entonces cuando, en un intento desesperado por redimirse, pueden llegar a hacerse daño a sí mismos, tanto física como emocionalmente. Llegados a este punto, cabe diferenciar el dolor físico y el sufrimiento emocional. Es cierto que tenemos el poder de matarnos unos a otros, pero nadie puede hacernos sufrir sin nuestro consentimiento. Los demás pueden tomar decisiones que nos perjudican directamente o comportarse de una forma con la que no estamos de acuerdo, pero incluso insultarnos a la cara. Pero cuando analizamos estas situaciones detenidamente, nos damos cuenta de que lo que sentimos no tiene tanto que ver con lo que ha sucedido, sino con nuestra interpretación de los hechos.
El punto de inflexión en la vida de quienes viven detrás de una coraza llega el día en que empiezan a cuestionar una creencia tan falsa como limitante. Los demás son la causa de mi sufrimiento. Es entonces cuando comprenden que el poder, el de verdad, no consiste en vivir a la defensiva o tratar de controlar, sino en ser verdaderamente dueños de uno mismo. Para lograrlo, han de dejar de ser reactivos para empezar a ser proactivos, es decir, a cultivar su propia responsabilidad. Es decir, deben aprender el arte de responder de forma proactiva frente a cada situación adversa y cada persona conflictiva con la que se cruzan.
Quizás en esto tenga cierta culpa una sociedad que condena el hecho de que las personas necesitemos cometer errores para evolucionar. Por ello, el gran aprendizaje vital de estos desafiadores pasa por perdonarse a sí mismos de los errores cometidos en el pasado, los que le permitirán liberarse del sentimiento de culpa que carga en sus espaldas. Ese es precisamente el significado de la palabra inocencia, el estado del alma libre de culpa. Solo así pueden perdonar a quienes consideran que les agredieron, llegando a comprender que, más que maldad, el motor de los errores de los demás fue la ignorancia, la inconsciencia. Vivir sin coraza implica aceptar y sentir la propia vulnerabilidad. Esta es la auténtica fortaleza.
Esa es, amigos, la auténtica fortaleza. Y ahora, antes de pasar a nuestra siguiente sección, escucharemos a David Guetta interpretando Dangerous.
Oh,
Hablemos ahora de psicología y publicidad. En la sección de psicología y publicidad de hoy hablaremos de la publicidad en la radio, ya que estamos en la radio, aunque sea una radio sin publicidad, esta radio de la Universidad Miguel Hernández. La radio se escucha en todas las casas, en los coches, en el trabajo, en la tienda, etc. Esta movilidad hace que sea un medio destacado para los anunciantes. Los consumidores suelen ser más receptivos a los anuncios a los que son recientemente y repetidamente expuestos. Esto hace que la publicidad por radio sea una forma potencialmente muy influyente en la promoción de productos del mercado.
En la radio existen principalmente dos tipos de publicidad. El primer tipo es la lectura en vivo, donde el locutor o locutora lee el guión que el anunciante les facilita. Y el segundo tipo es una cuña comercial preproducida, que suele ser el más común en estos días. Las características diferenciadoras de la publicidad, concretamente en la radio, es obvia, es que no existen imágenes. Esta circunstancia, lejos de resultar perjudicial, a menudo representa una gran oportunidad para aquellos anunciantes que no quieren o no necesitan mostrar sus productos ni sus instalaciones, o cuya comunicación se centra en aspectos puramente informativos. Suele ser el caso de empresas de servicios, comercios, PYMEs y, por supuesto, grandes marcas que simplemente buscan estar presentes en la mente del consumidor.
La publicidad en radio, además de resultar económica, permite desarrollar una fuerte presión publicitaria y una gran frecuencia de contactos en periodos muy cortos de tiempo. Pero sin duda, la mayor ventaja que ofrece la radio con respecto a la publicidad por otros medios es que permite una excelente segmentación geográfica. Para las pymes es el medio de comunicación ideal, ya que el alcance de las ondas de una emisora de radio será representativo del alcance potencial de su público objetivo. Es decir, una tienda pequeña no puede publicitarse en un medio de comunicación a nivel nacional, por razón de los costos, obviamente. Pero la opción de publicitarse en un medio de comunicación local, como lo son la mayoría de las emisoras de radio, le supone ventajas competitivas bastante asequibles.
Además, gracias a la variedad existente de emisoras y programas, es capaz de llegar con mucha precisión a determinados públicos: amas de casa, adolescentes, ejecutivos, aficionados al deporte. Cada horario, cada contenido, cada programación va dirigida a un público muy específico. En la radio es mucho más sencillo, por tanto, acertar con el target, ya que este suele estar bien delimitado. Además, en conclusión, la publicidad en la radio tiene algunas ventajas. Como ya hemos citado, suele ser generalmente más económica que los otros medios de comunicación. Puede estar dirigida a un público más estrecho y puede llegar a la gente dentro de esa audiencia donde quiere que vaya. Pero también hay desventajas. El carácter efímero, la naturaleza rápida de los anuncios de radio, puede hacer que el mensaje no quede en los oyentes. La publicidad en la prensa se puede recortar o se puede volver a leer. Un anuncio o incluso un anuncio de televisión ahora se puede rebobinar y ver de nuevo si el cliente está interesado. Estas características desaparecen en la radio, pese a que este sigue siendo el medio más elegido por los pequeños comerciantes para publicitarse.
De manera que ya saben, no en esta radio, como decimos, que es una radio universitaria y por tanto no una radio comercial, pero sí, si usted tiene, pues eso, interés en publicitar sus productos de una forma intrépida, audaz, directa y joven, pues use la radio, que seguro que le va muy bien. Y ahora vamos a escuchar, antes de pasar a nuestra sección siguiente, pues una interpretación de Llegaste tú, de Luis Fonsi, que en este caso está acompañado por Juan Luis Guerra.
Desde que llegaste, vida, me susurran los silencios, las flores renacen apenas sube el sol y se ríen del invierno. Desde que llegaste, vida, le hemos hecho trampa al tiempo, Mi cuna es tu abrazo, tu suspiro una canción que me arrulla como el viento. Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti. Mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí una alegría así. Qué bendición hallarte al instante en que se fue la luz. Llegaste tú. Despierto agradecido, con tu aire yo respiro, tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los ríos.
Yo soy el hombre más afortunado, me ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida. Camina a tu lado, todo cambió por ti, todo es amor por ti. Mi corazón te abrí, desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí una alegría así. Qué bendición hallarte al instante.
En la sección de psicología y música de hoy vamos a hablar del heavy metal. Hay quien dice que somos lo que escuchamos y, bueno, parece que también somos muchas más cosas, lo que comemos y lo que pensamos y con quién vamos, por cierto. Pero, en fin, en parte, efectivamente, somos lo que escuchamos y que caben pocas dudas acerca de ello. La música, como tantas otras cosas, dice mucho acerca de nuestra personalidad y de nuestra manera de comportarnos.
Una nueva investigación intenta dilucidar todos estos interrogantes, además de intentar derribar algunos de los fuertes estereotipos que existen hacia los fanáticos de los estilos musicales derivados del metal. De algún modo, el estudio intenta hacer un retrato psicológico de los metaleros, quienes tendrían una peculiar constelación de rasgos en la personalidad, de acuerdo al modelo de los cinco grandes y la teoría del rasgo.
Un total de 414 personas participaron en este estudio, 219 mujeres y 195 hombres, todos ellos británicos, quienes se sometieron a una sesión de escucha de 10 pistas musicales de diferentes estilos, de metal contemporáneo extremo, con una escala de 7 puntos que iba de extremo desagrado a extremo agrado. Una vez acabado, los participantes también completaron pruebas del modelo de los cinco grandes de la personalidad, que es un tipo de test que se utiliza muy habitualmente para estudio de la personalidad en psicología, y que reveló que las actitudes de cada individuo frente a la autoridad y a sus máximas figuras también pueden estar relacionados con la autoestima y con las necesidades de singularidad y la religiosidad, y también, y para eso se hacía, relacionado con el tipo de música hacia la cual habían demostrado o extremo desagrado o extremo agrado. It's been three. La evidente coincidencia entre la preferencia musical de los participantes con el modelo de la personalidad de que hablamos no fue algo que sorprendiera al investigador principal, porque numerosos estudios anteriores han demostrado la fidedigna y fiable asociación entre la personalidad y la subjetividad de los individuos y sus preferencias musicales, pero no de forma específica y detallada. Es decir, que hasta entonces esas preferencias no se habían analizado a niveles tan específicos de acuerdo a subgéneros musicales como el caso de los heavy metal.
Los resultados confirman informes anteriores sobre el hecho de que la apertura mental se asocia con una preferencia por el rock pesado y el heavy metal. En la explicación se ha sugerido que los individuos que puntúan alto en la apertura mental muestran una preferencia por la intensidad, la variedad, la complejidad y el sector más extremo y menos convencional del heavy metal. Estos resultados también mostraron que los individuos con actitudes más negativas hacia la autoridad institucional eran más propensos a mostrar una preferencia por las pistas de metal extremo. En general, esto es consistente con la descripción de los fans del heavy metal, cómo habitar una subcultura en la alienación, que se traduce en una oposición a la autoridad y a la sociedad en general. Es posible, por ejemplo, que el heavy metal pueda evocar imágenes referentes que son inherentes, antiautoritarias o en la señal de una rebelión contra la cultura dominante. En este sentido, las personas que tienen actitudes más negativas hacia la autoridad pueden mostrar una preferencia por el metal extremo precisamente porque expresa su descontento con la autoridad.
Los investigados, que mostraron una mayor preferencia por las pistas de metal en el presente estudio, también eran más propensos a tener baja autoestima. En este caso, es posible que las personas con autoestima relativamente baja se sientan atraídas por el metal pesado debido a que este estilo de música permite una purga de los sentimientos negativos. La catarsis ofrecida por el heavy metal, a su vez, les ayuda a aumentar la autoestima y promover autoevaluaciones positivas entre los que, de otro modo, la baja autoestima podría preponderar. Bueno, y hasta aquí acabamos. Esperamos que una semana más hayáis disfrutado con nuestro programa de hoy, os haya interesado todas las cosas que contamos acerca de la psicología y de sus investigaciones. El lunes que viene os presentaremos un nuevo programa de psicorradioactividad en Radio UMH, Radio de la Universidad Miguel Hernández, y os contaremos otras muchas cosas interesantes del mundo de la psicología. Hemos estado con todos vosotros, Raúl Alonso, Antonio Ruiz a cargo de los mandos técnicos y Jesús Rodríguez Marín. Así que hasta el lunes que viene os dejamos escuchando Sick and Tired de Anastasia.
Hi, I'm Donna Stone and I'm auditioning for Holly.
Hey, my name's Mickey Stevenson
and I'm here to audition for the role of Mateo.
I'm Sarah Forrest auditioning for Holly.
My love is so malign. My love is so malign.
Sad song.